En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy domingo la noticia del día va a estar en Roma, donde el Papa Francisco va a recibir el alta médica 37 días después de haber sido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.
Buenos días, Fernando. Gran noticia que nos ha sorprendido a todos, porque no esperábamos que abandonara el Gemelli de una forma tan inmediata.
La buena noticia que imagino que aspetta tutto il mondo e che domani il Santo Padre è in dimissione.
Palabras de sus médicos, que dada la mejoría que ha experimentado la última semana, les han llevado a tomar esta decisión, que no significa que Francisco vaya a retomar su actividad a pleno rendimiento, porque necesitará un periodo de reposo y de convalecencia de al menos 2 meses. Todavía arrastra una infección polimicrobiana que requerirá tiempo hasta que desaparezca. Desde hoy, por lo tanto, Francisco continuará con la fisioterapia respiratoria desde su casa Santa Marta y también irá recuperando poco a poco la voz, pero previamente podremos ver su aspecto tras 37 días ingresado, porque hoy a las 12 se asomará a la ventana del Gemelli para dar la bendición a la hora del Angelus.
Gracias, Eva, desde Roma. Bueno, ahora a Francisco le esperan 2 meses de rehabilitación. Y en la política nacional ya sabes que en los últimos meses se están celebrando los congresos regionales del Partido Socialista. Allí casi cada fin de semana Pedro Sánchez va la líder de turno y pues suele hablar. Bueno, pues este fin de semana lo ha hecho en los congresos de Baleares y de Navarra. En Pamplona estaba nuestro compañero Alberto Sanz.
María Chivite fue ayer reelegida como secretaria general en el 13º Congreso del Partido Socialista Navarro. Ramón Alzorriz fue nombrado vicesecretario general del PSN y Esther Iso, nueva secretaria de organización. En el acto estuvo Pedro Sánchez, quien aprovechó su presencia para atacar al PP, del que dice que es incapaz de romper con la ultraderecha. Les acusa de querer ampliar a todo el territorio de nuestro país el pacto entre los populares y Vox en la Comunidad Valenciana, al que denominó como Pacto del Ventorro. El presidente de España afirmó que en las elecciones de 2027 quieren consolidar mayorías progresistas como la de Navarra y romper así las mayorías negacionistas como hay, por ejemplo, decía, en Madrid, en Cantabria, en La Rioja y en otros muchos territorios de nuestro país.
Y a estas horas, pues seguimos muy pendientes de la información de la que se ha hecho eco esta misma noche la agencia Reuters, según la cual Israel habría acabado esta noche con la vida de uno de los principales líderes políticos de Hamas, como es Salah al-Bardawi. Allí la segunda fase de la tregua no se ha llegado a poner en marcha y aún quedan más de 50 rehenes israelíes en manos de Hamas. Mientras, la situación en Jerusalén es esta. Decenas de miles de personas protestan contra Netanyahu por continuar con la guerra y no conseguir la liberación de los compatriotas en cautiverio. Por el momento, parece que solo Hamas ha confirmado la muerte del que puede ser uno de sus principales líderes políticos. Israel, como te digo, aún no se ha pronunciado al respecto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, además de la derrota de esta noche de Davidovich en el Open de tenis de Miami ante Tiafoe, las miradas están puestas en el partido de esta noche entre España y Holanda, Silvia Ramos.
La selección busca romper el empate a 2 del jueves en Rotterdam. España y Países Bajos se juegan el pase a semifinales de la Liga de Naciones en el partido de vuelta de cuartos. Morata y Lenormand se reincorporan al grupo, mientras que Ayoce Pérez, sancionado, no podrá jugar. Estas han sido las palabras de Luis de la Fuente sobre la afición.
Todo lo que sea motivar dentro del marco de respeto de una afición me parece extraordinario, pero nosotros mañana vamos a tener aquí, no sé si un tifo, me da igual, vamos a tener una afición volcadísima que va a apretar mucho, que vamos a sentirnos, impulsados por una fuerza sobrenatural, y eso creo que es lo más destacado, creo que es lo más importante.
En Fórmula 1, hoy a las 8 de la mañana se celebra la carrera del Gran Premio de China. Piastri saldrá primero tras conseguir su primera pole, seguido de Russell y Norris. Los españoles no han tenido tanta suerte en sus posiciones. Alonso partirá desde la 13ª posición y Sainz lo hará desde la 15ª. Y en tenis, en el Masters 1000 de Miami, Jaume Munar se enfrenta al francés Gael Monfils y Paula Badosa tendrá como rival a la danesa Clara Tauson. Ambos lucharán por avanzar a octavos de final.
Gracias, Silvia. Seguimos con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar... ¿Qué tal? Aquí Antonio Lobato, el artificial. Me paso por aquí solamente para saludar a mis amigos y compañeros de la noche con el grupo Risa, a quienes escucho y admiro. Y si tú no lo haces, ¿a qué estás esperando? Entra ya en cope.es y te tasamos tu coche. Perdón, quiero decir, entra en cope.es y bájate el podcast. Aunque si estás escuchando esto es que ya lo has hecho. Menudo lío. Un saludo.
Bueno, pues muchas gracias, Lobato, aunque sea en tu versión artificial. Sabemos que nos lo dices de corazón. Te vemos todos los días en los anuncios de YouTube. Y ahora que ha empezado la Fórmula 1, pues todavía más. Bueno, pues son y 5, bueno, tal vez y 6, las 3, una hora antes en Canarias.
Estamos escuchando Live to Tell.
Sí, señor.
De Madonna, una de esas canciones que te transportan a otra época. Fíjate que estas semanas atrás estábamos hablando del año 1985 especialmente. Y sin embargo, esta balada es de 1986. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy, casi 40 años después, las redes sociales la están rescatando para convertirla en un himno nostálgico para nosotros, para la generación X. Es tendencia en TikTok, donde hay miles de usuarios que, sobre todo los que hemos pasado la barrera de los 50, la están usando para contar sus propias historias, conectar con el pasado y como revivir una época que se supone que parece que fue mejor entonces. Sí. Y que además en la cual la música tenía un peso cinematográfico y emocional que hoy en día es difícil de ver. Sí. Pero es que detrás del resurgimiento de Live to Tell hay una historia de la canción que creo que, pues eso, como historia de la cultura pop, merece la pena que la contemos porque es bastante curiosa. Esta canción fue compuesta por Patrick Leonard, un productor y compositor que trabajaba con Madonna en aquella época. De hecho, había estado currando con ella como director musical de lo que había sido la primera gran gira de Madonna, el The Virgin Tour, pero hasta este momento no habían compuesto todavía nada juntos, aunque estaban en contacto con su equipo, claro. Y Live to Tell fue el primer tema en el que trabajaron. A partir del disco en el que estaba incluido, que era el True Blue, Leonard se convirtió en un tío habitual, sí, en el equipo de Madonna. Sí. De hecho, en el True Blue coescribió y coprodujo varios temas, incluyendo La Isla Bonita y este. Y después del True Blue, pues es el responsable de colaboraciones importantes en el Who's That Girl y sobre todo en Like a Prayer, que la mitad del disco es suyo.
Sí, digamos que estaba en nómina.
Pues cuando Patrick Leonard compuso el Live to Tell, no era todavía productor de Madonna, simplemente era el director musical de su gira en directo. Y de hecho, esta canción originalmente no estaba compuesta para Madonna ni tampoco para la película que posteriormente saldría. Esta estaba compuesta para una película que se llama Fuego con Fuego, Fire with Fire, del año 86, pero Paramount rechazó la canción, dijo que era inadecuada para la película. De hecho, ese día despidieron a Patrick Leonard de la producción de Fuego con Fuego. Y cuando se enteró del despido, se fue porque tenía por la tarde cita con Michael Jackson y Quincy Jones en casa de Michael Jackson porque estaban trabajando
dos
para...
palmeros. Me he quedado con dos palmeros esta tarde.
Sí, estaba trabajando para el Bath. ¿Sí? Y entonces, cuando estaba en casa de Michael Jackson, recibió una llamada telefónica y le dijeron, es Madonna, ponte al teléfono. Bueno, pues se pone al teléfono y no era realmente Madonna. Era el marido de Madonna, era Sean Penn.
Amigo.
Que entonces estaba metido en la producción, vamos, de hecho es el actor principal, de una película que se llama Frente a Frente, en inglés se llamaba At Close Range, que es un thriller dramático, que una historia de crimen y traición y todo esto, y Madonna le había puesto la canción a Sean Penn. Y entonces al escuchar la pieza, Sean Penn dijo que encajaba perfectamente con la atmósfera de la película y contactó a Leonard, pues eso, esa misma tarde le dijo, ¿te puedes venir ahora mismo a mi casa? Y le dice Patrick Leonard, vamos a ver, ahora mismo, no puedo. Pero por la noche me acerco por ahí. Y efectivamente se acercó por la noche y llegaron a la conclusión de que Patrick Leonard sería la persona encargada de hacer la banda sonora de la película de Sean Penn. ¿Quién graba la voz en esta canción? Pues Madonna no quería grabarla.
¿Ah, no?
No, decía que la canción, la película, era un tema muy masculino y no se veía haciendo de vocalista del tema. La letra no estaba compuesta todavía, la letra es de Madonna. Pues la convencieron al final, claro, estás ahí con el marido,
claro,
y tal.
Claro, claro, ya que te tenemos a ti, pues no vamos ahora mismo a buscar, ¿eh?
No vamos a buscar a nadie que nos vaya, claro, a grabar esto.
Que tú te dedicas a esto, no me fastidies, voy a tener que buscarme yo la vida.
Poquito después grabó Madonna con su letra la canción de Patrick Leonard en una maqueta en el estudio de Patrick Leonard, en casa de Patrick Leonard. Pues resulta que esa es la voz que escuchamos ahora en el single. Es decir, Madonna volvió otra vez a intentar la grabación de esta canción en un estudio profesional, en un estudio normal y corriente,
sí,
pero no consiguieron la atmósfera de ingenuidad y de ternura, claro, que tenía la grabación original de cuatro pistas.
Ah. Claro, claro, claro.
Entonces, esto que escuchamos en la canción del Live to Tell es la Madonna grabada en casa de Patrick Leonard.
Por eso nosotros estamos trabajando desde casa, porque claro, en la radio no conseguimos la atmósfera. Claro, en un estudio, claro, profesional, claro. Entonces pues estamos aquí cada uno en su cuarto.
No, y aparte, para un programa nocturno, qué mejor, claro, que grabarlo desde casa.
Que grabarlo desde, claro, casa. Pues, digamos que de alguna manera conectas con lo que es la intimidad de la madrugada de muchos de vosotros. Es más, deberíamos grabar en la cama. Sí. Tumbaos. Sí, 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 sí.
Luis de los
Bosques. Sí.
Bueno, pues la historia de la canción no acaba solamente aquí, porque resulta que después de grabarla y tal, y de tener un pedazo de baladón, cuando lo presentaron a la discográfica como primer single del que iba a ser el siguiente disco del True Blue, del año 86, la discográfica tampoco lo veía como single.
Bueno, esto porque... es de la discográfica. Aquí, macho, aquí hay mucho listo, ¿eh? Pero
bueno. ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, Madonna, veníamos de escuchar a una Madonna pues más festivalera, con el Holiday, con el
Ike Averge. Sí, el Holiday veníamos, bueno, y veníamos del 85, del Into the Groove y todas estas historias.
Claro, y de repente
y ahora meterle un primer single como este que no tiene nada que ver con lo que...
Mira, para empezar es una balada. En segundo lugar, tiene una letra más profunda de lo habitual para Madonna. Tiene una estructura extraña porque no es normal encontrarse con una canción que a mitad de la canción tiene un parón tan gordo como el que acabamos de escuchar. Bueno, pues a pesar de todo esto, la canción resultó un éxito comercial.
Total.
Y después salieron otros singles del True Blue. No sé si cuenta, ya fue Papa Don't Preach, me parece, y el siguiente,
sí,
ya,
señor,
fue True Blue. Todos en el mismo año 1986, y todavía quedaban singles de ese disco. O sea, sí, que es normal que la gente, cuando recupera esta canción y se acuerda de cuando la escuchó en aquella época, pues le venga pues eso, la nostalgia del tiempo mejor, el contenido emocional de sí, nuestra juventud y además...
Sí, es verdad, sí, sí, nostalgia pura y dura. Live to Tell.
Pues este ha sido un poco el principio de la hora vintage de hoy.
Sí, 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 sí. Hola, ahí estamos, sí, señor. En principio, esta historia del Live to Tell de Madonna, exactamente, es el prólogo de la hora vintage, de la mirada hacia atrás, de la cosa esta del retrovisor y de la crema antiarrugas, de la radio y todas estas cosas que decimos que resuelven en la cosa de volver a ser jóvenes, aplicándonos la nostalgia a fuego.
La semana pasada decía, abríamos la hora vintage con el nuevo disco de Lady Gaga, que es lo que estamos escuchando, sí, Fernando. Concretamente con este tema, el How Bad Do You Want Me. Una canción que tiene una vibra muy de Taylor Swift del disco de 1989. Tanto es así que ya comentábamos la semana pasada que entre los fans y las Swifties se dispararon los rumores de que Taylor podía hacer los coros en estribillo. Bueno, ya está desmentido, ¿eh?
¿No? O sea,
no, Taylor Swift no canta en este tema.
¿Te ha dicho algo el de Yasu?
No. Pero esto me hizo pensar, ¿cuántas canciones súper populares esconden en los coros a artistas tan grandes como los intérpretes principales sin que seamos conscientes de ellos, sin que haya trascendido?
Por ejemplo, hablabas de Madonna. No sé si la has preparada, pero a ver si me voy a pisar aquí.
A lo mejor sí, cuidado.
¿Sí? El Born to be Alive de Patrick Hernández.
En los coros está Madonna, es correcto.
Sí, sí.
Bueno,
joven,
pues sí, ¿no? Tenía 10 canciones, lo vamos a dejar en 9.
Ah, sí.
Vale.
Porque la acabas de machacar. Efectivamente, sí. Vamos a hablar de esas grandes canciones famosas con coros o segundas voces de grandes estrellas. El ejemplo más evidente, yo creo que, aparte del que acaba de decir Fernando, es este. Año 1984. Un señor que se llamaba Rockwell. En realidad se llamaba Kennedy Gordy, era el hijo de Berry Gordy, el fundador de la Motown.
Gordy.
Y grabó este tema que se llama Somebody's Watching Me. ¿No os ha parecido que esta canción siempre tenía un poquito de thriller?
Que sí, el sí, Sony. Te iba a decir tiene, justo ahora mismo. Sí.
Tiene su puntito.
Bueno, pues este que hace coros es Michael Jackson.
Así cualquiera.
A ver, es curioso porque es evidente que es Michael Jackson, además se le distingue, pero sin embargo no está documentado, no está acreditado en el disco. ¿Y por qué pasó esto? Pues la verdad es que no está muy claro. Existe la leyenda negra de que Berry Gordy no quería que el nombre de Michael eclipsase a la figura de su hijo como protagonista de la canción. Pero es que es demasiado descarado que está ahí.
Sí, muy descarado.
No, es que se nota mucho.
También puede ser por tema contractual, ¿eh? Bueno, yo creo que esta es la canción más representativa o un buen ejemplo de lo que podía ser eso, canciones famosas con coros o segundas voces de grandes figuras, grandes estrellas. Vamos con otra. Esta seguramente no os la esperáis.
No.
Es el Toy Soldiers de Martika.
¡Hombre!
Todos relacionamos a Prince con esta producción. Pero lo que no sabíamos o no teníamos claro es quién estaba cantando con ella en los coros.
Bueno, yo no sé si este le produjo Prince o fue el siguiente, el de Martika Kitchen. Este no
sí,
sé
eso
si
que decía. Prince. Yo creo que este álbum no está producido por Prince, claro. Pero Martika ya tenía relación con Prince entonces. Y la que está haciendo aquí, la segunda voz, ¿sabéis quién es?
No.
Si os digo Fergie, ¿os suena?
Sí, Fergie, de Black Eyed Peas.
Sí, señor, Fergie de Black Eyed Peas.
Anda.
¿Y por qué está aquí Fergie como corista de Martika? Bueno, pues porque Fergie y Martika fueron compañeros en un programa de televisión infantil que se llamaba Kids Incorporated, que era una suerte pues como de Disney Channel, parecido, pues estos programas de Disney Channel donde por ejemplo se juntaban Britney Spears, Christina Aguilera y Justin Timberlake y luego se hacían mayores y eran cantantes.
Sí, 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 sí.
Pues aquí pasó un poco lo mismo, Martika y Fergie eran compañeras en un programa de televisión y entonces la llamó para los coros.
Fergie, que luego se casó con el príncipe Andrés de Inglaterra. Fergie,
exactamente.
Sí, exactamente. Lo sigue con la música y la otra con la monarquía.
Hombre. Carol King.
No, Carly Simon.
Ah, Carly Simon, es verdad.
Año 1972.
Piano. Siempre que veo el piano ese se parece mucho al de Carol King, pero es el Joe Sobein, ¿no?
Sí, señor, es el Joe Sobein. Esta canción ya la escuchábamos hace unos meses cuando empezamos a trabajar con Marcote y nos contaba la intrahistoria que hay detrás de este tema. Y es que esta canción que habla de un tío que es muy vanidoso estaba dedicada a Warren Beatty, que en aquella época, pues en los años 70, era un auténtico galán de Hollywood, pero galán en el más sentido de la palabra, es decir, era bastante picos pardos. Bueno, pues en esta canción, en los coros, hay una persona famosa.
Sí,
aquí
señor.
Se nota un poco más. ¿Tú sabes quién es, Fernando?
Sí, sí, sí. ¿Sí,
sí lo sabes?
Sí, señor Mick Jagger.
¡Sí, señor! A ver, en este caso la participación fue muy casual. Jagger estaba en el mismo estudio con Carly Simon, le gustó la canción y se ofreció a cantar con ella.
Jolín, pues nosotros me acuerdo que cuando ensayábamos estaba en el estudio Celia Cruz y no le dijimos que viniera a ensayar con nosotros.
Ni tampoco se pasó de ella a vernos.
Nada, no tuvo ese detalle. ¡Qué mal rollo! ¡Hombre!
Steve, igual que Madonna, este tema es del año 1986. Estaba incluido en un disco que se llama Back in the High Life. Es Steve Winwood con el
muy
Higher
buen
Love. Buenísimo este disco. Unos temas brutales. Bueno, ya sabéis que vamos a escuchar en el estribillo de esta canción a una persona que hace coros que es muy famosa. Os voy a poner un trocito del estribillo a ver si lo distinguís, porque realmente Venga. Se puede llegar a identificar. A ver, ¿quién puede ser esa señora?
¿Patti LaBelle?
No. Es Chaka Khan.
¡Hombre!
¡Chaka Khan!
Sí, sí.
Traca, 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 traca. Sí, señor, Chaka Khan no solamente hizo los coros, sino que también ha grabado esta canción en el año 2019 junto a Kygo, dándole un aire un poco más moderno. Y en este caso fue el propio Steve el que dijo: quiero a esta señora para hacerme los coros.
Sí, señor, el Higher Love del Back in the High Life.
Seguimos por este recorrido de canciones que tienen a coristas famosos. Esta a lo mejor os lo sabéis también, ¿eh?
Sí, está así, ¿no? Está...
Sí, ¿ah, sí? Sí.
A ver, me voy a tirar un piscinazo porque soy el que menos cultura musical tiene de los tres. Hombre. ¿Sting?
Es Sting, sí, señor.
Sting. Vale,
es Sting. Es el que canta aquí. Estamos en el año 1985. Sting ya era una estrella con Police. Y fue el propio Mark Knopfler el que le invitó a hacer los coros aquí. Yo creo que la que vamos a escuchar ahora vais a flipar un poquito porque yo no lo sabía y la verdad es que me he quedado bastante alucinado. Es Elton John.
Sí.
Año 94. Banda sonora de la película El Rey León. Y a ver si sabéis quién canta aquí. A ver, es prácticamente imposible distinguirlo.
Sí, no, sí, ¿Me puedo tirar un piscinazo aquí, un triple?
Venga, adelante, tírate
ver,
triple.
¿Josh Michael?
No. Voy a empezar con lo más obvio. Kiki D, que ya había trabajado con Elton John en el Don't Go Breaking My Heart, está aquí en los coros. Pero hay dos famosos más que son bastante difíciles de reconocer y sin embargo, pues... Mira, como dice Goyo, os lo cuento.
Vamos a ver.
Está Rick Astley haciéndole los coros a Elton John.
No, ¿en serio?
Sí.
Ese muchacho.
Pero no es el único. Hay otro que está haciendo coros que es...
¡Hombre, por favor!
Gary Barlow.
Y así transcurrió.
Así que acordaros cuando escuchéis esto. Sí. Las voces por debajo, aparte de la de Kiki D.
De todos ingleses, ¿eh?
Hombre, sí, obviamente, les pillaba cerca.
Claro. Exactamente.
Aparte de Kiki D, decía, están Josh Michael. No, Josh Michael no estaba.
No, Josh Michael lo que ha dicho, mira, que estaba. O sea, era Kiki D y era Gary Barlow.
Y Rick Astley.
Exactamente. Claro, es mejor pillarse a alguien de cerca. Claro, no, nadie a cruzar el charco para hacer dos coros de mierda que no se escuchan.
Levantas el taxi a casa y ya está. Bueno, el siguiente ejemplo, estamos escuchando canciones que tienen a gente famosa dentro de los coros que no teníamos localizada o reconocida. El siguiente ejemplo está bastante bien. Estamos escuchando a los Righteous Brothers. Año 1964, y aquí no sabéis quién está cantando por aquí debajo en los coros del estribillo. Os doy una pista. Esta canción fue producida por Phil Spector. O sea, que tiene que ser alguien que estuviese en aquel momento bajo la batuta o bajo la ala de Spector. No tenéis ni idea, ¿no?
Ni idea.
Yo acabo de identificar la canción ahora mismo.
No os lo digo, os lo canto. No.
¿Cher estaba ahí cantando?
Cher está en los coros de los Righteous Brothers en esta canción.
Cadena Cher.
Digamos que entonces Cher estaba un poco como asalariada trabajando para Phil Spector, antes incluso de ser famosa como Sony and Cher. Vamos con un ejemplo que seguramente a mucha gente se le habrá ocurrido mientras estábamos haciendo el repaso. Porque es muy evidente. Año 1992, este es John Secada. Está cantando la versión en español del Just Another Day. Otro día más invertí aquí en España. Y es que John Secada comenzó su carrera haciendo coros a Gloria Estefan. Pues entonces es normal que cuando John Secada sacase su single, pues Gloria Estefan le devolviese el favor.
Y entonces, ¡qué humildad, qué bien! Sí, sí.
En los coros.
Qué humildad por parte, sí, sí.
¿Qué te crees, que no cobró?
Exactamente.
Hombre, pues sería un detalle.
No. Qué humildad. ¿Cuántos valores, eh?
Sí. Vamos.
Bueno, total, que Gloria Estefan está en los coros de esta canción de John Sedaka, igual que muchas canciones.
Sedaka.
Está bien. Neil Secada.
Y después de este pequeño lío, vamos con otro descubrimiento que también me pareció bastante curioso. A lo mejor, Fernando, tú esta la sabes. Ride Like the Wind.
Año 1979, Christopher Cross, primer disco. El disco se llamaba Christopher Cross también.
Sí, lo vamos a complicar.
Bueno, no, hubo un brainstorming toda la tarde, como le poníamos al disco, ¿no? Es Michael McDonald, ¿no?
Es Michael McDonald.
Hombre.
Inconfundible.
A ver, ¿y por qué Michael McDonald sale en los coros del estribillo de una canción de un entonces súper desconocido Christopher Cross?
Buena pregunta.
Pues simplemente porque le gustó. Es que
se lo pidieron. Sin más, ¿no? O sea,
se lo pidieron.
¿Para qué lo vamos a complicar más?
Le moló la canción. A ver, yo entiendo que esto es una cosa bastante complicada de entender, porque Christopher Cross en aquella época pues todavía no era famoso. Bueno, pues lo que decía, ¿cómo es posible que Michael McDonald se hubiese venido a meter los coros en esta canción? Es una cosa bastante rara. Sí, simplemente se lo propusieron y le gustó el tema, le caía bien Christopher Cross y entonces decidió a meterlos. Y ya no pongo la canción que antes ha destripado Fernando, la de Born to Be Alive, en la cual estaba Madonna en los coros. Y además está cayendo una sección más larga de lo habitual.
No, está muy bien.
Me ha encantado.
Estamos bajando a la letra pequeña. Son las grandes canciones de nuestro tiempo. Esas voces que se escuchan de fondo. Esas voces que no son reconocibles a la primera escucha. Y que están ahí. Y que tienen muchas de ellas la luz pagada. Y colaboran, no vamos a decir desinteresadamente, porque lo sabemos, en muchos casos no.
Bueno, también se puede dar el caso contrario, ¿eh? Sí. Hemos hablado de Madonna y de Cher, que metieron coros antes de ser famosas.
Bien, por eso. Metieron coros antes de ser famosas y fíjate, miren ustedes por dónde. Sí, es ahí más. Están.
Yo creo que Madonna hoy en día tiene más pasta que Patrick Hernández.
Seguramente sí. Bueno, curiosidades, aventuras, fantasías animadas de ayer y hoy de la hora vintage. Hoy, aquí en la noche con el Grupo Risa. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
La la la, la la la. Every time my mama says I'll clean that room when I get back from school. I do this dance, it's in my head. I do it each time she says that she is gonna follow through. Then she walks by that mess. And I am unimpressed, 'cause I'm counting all the years they've passed me by. She said, oh, oh.
¿Y esto que es lo que es, guapo, lo has hecho tú esto? ¿Cómo va?
Bueno, os iba a vender la moto de que este es el nuevo single de Ed Sheeran. Pero efectivamente me has pillado a la primera porque está generado por inteligencia artificial. Y sin embargo lo quiero traer aquí porque suena realmente bien.
Hola, que me he colado, me cuelo. Hola,
hombre, ya estoy, hombre, ya estoy. Marcos, ¿qué tal? ¿Qué
no, pasa, que a mí me la he intentado colar también, esta semana me la he intentado colar, pero... ¿Eh? Está muy guay, parece Sheeran, de verdad.
Llevamos un año diciendo que esto de la inteligencia artificial empieza a dar un poco de miedito, pero cada vez es más patente, ¿eh?
¿Sí?
A ver, se nota que de es hecho, inteligencia porque la voz está así como muy afectada. Marco te decía que la letra era bastante tonta.
Sí. Yo
no llego a valorarla tanto.
Bueno, fíjate, lo de la inteligencia artificial sí se nota que en realidad nosotros llevamos 6 meses sin hacer el programa.
Y en la canción es igual de tonta que la guitarra de Ed Sheeran, que parece que es de juguete.
Sin embargo, pero yo he hecho una pequeña prospección con gente que conoce al artista, se lo he mandado unos cuantos y alguno ha colado, ¿eh? Se lo ha creído.
¿Sí?
Sí.
Pero está enteramente con IA, la producción, la letra, todo, ¿no?
Todo es IA, sí. Solamente le pedí una canción con un estilo determinado. He descubierto el truco para hacer esto. Consiste en pedirle a otra IA que te escriba el prompt para la IA que fabrica las canciones. Porque yo no sé hablar inglés lo suficientemente bien como para pedirle este tipo de canción o unas características muy concretas. Entonces lo que hago es que se lo pongo en español a una IA y le digo, genérame un prompt para hacer una canción estilo Ed Sheeran que sea así, así, asao.
Qué bonito, ¿verdad? Cómo cambia la vida, Marcote, ¿verdad? Antes salías por la noche, nena, dame un beso, ahora es genérame un prompt. Es la vida. Es Irán, que es un auténtico. Whopper, por favor, deja ya de tirarte
piscina.
Este muchacho. Pero está bien, está bien, está bien.
Bueno, bueno. Está Gustavo Cerati en la tumba revolviéndose un poquito.
Bueno. El sonido claro y distinto de las músicas ligeras del gran Marcote, el hombre de guardia, todo el fin de semana aquí en la cadena COIPE. Otro día hemos escuchado debutar a tu niña ahí con el programa de Carrera.
Sí, 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 nada, me contó un chiste de Agredano un día desayunando, sí. Y digo, se lo voy a grabar y se lo voy a mandar a Agredano para que escuche que causa mella en la juventud. Y resulta que lo ha colocado el otro día, sí.
Lo ha colocado y ha asumido la filosofía de los chistes de Agredano perfectamente. O sea,
sí, bien, sí, 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 lo ha encajado bien.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy?
Pues eso, lo que hacemos todos los días, un Saturday Night Live, porque esto es en directo, es sábado por la noche, y vamos a rendir homenaje a uno de los mejores programas de la televisión, de la historia de la televisión, que cumplía el pasado 10 y 15 de febrero, 50 años, bueno, no exactamente ese día, pero ese día hicieron una de las galas que hacen ellas conmemorativas, han hecho por el 20, por el 25, por el 30, por el 40, hicieron la del 50 aniversario, y es un programa que merece la pena pararse un poquito, porque a nivel musical se viene influido por la música, influye muchísimo en la música. Esta es la sintonía a la que estamos escuchando.
En la música y en la cultura pop en general. Sí. Y también sí, incluso sí, claro. En la política de Estados Unidos. Yo creo que esta es la sintonía más clásica. Esta es la que nosotros utilizamos en la primera hora del programa para abrir justo antes de la entrevista.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí. La llevamos utilizando bastante tiempo, Marcote. Sí, se nota que eres oyente.
Es que estoy saliendo el gallito.
Lo que sí que hacen con esta sintonía es intentar actualizarla un poco según las temporadas y la van mutando. Yo creo que esta tiene un carácter un poco más clásico. Esta es de hace un par de temporadas.
¿Tú sabías que el tipo que ha compuesto esta sintonía es Howard Shore? Que ha hecho la música del Silencio de los Corderos, Oscar por el Señor de los Anillos, o sea, un animal.
Todos señores.
Y seguramente, solamente con los derechos de este tema, de esta introducción, podría estar viviendo toda la vida, ¿eh?
Ya toda la vida.
Oye, ¿por qué eres tanto, Marcote, tanto Saturday Night ahí del extranjero? ¿Por qué no has hecho un especial del Entre Amigos de José Luis Moreno? Sábado, que era un sábado también.
La semana que viene.
Por favor, con Monchito, Rockefeller.
Las Vacas, Francisco, bueno, sí, ahí sí, sí, sí que hay fluido. Sí, sí, bueno, no, pero me parecía. Y luego, aparte, por la orquesta, porque son músicos tocando en directo, y por la orquesta han pasado músicos tan increíbles como Lou Marini, que era el saxofonista de Blues Brothers, Paul Shaffer, David Sanborn, o sea, brutalísimo. A lo largo de los años se van rotando, porque claro, desde hace 50 años habrá algún músico que esté incluso ya que esté con el pijama de pino. Pero bueno,
está hablando por hecho que la gente sabe lo que es el Saturday Night Live. ¿Habrá por ahí algún despistado que todavía no se haya enterado de pues qué programa es y de qué tipo de programa
es? Se lo explico muy rápidamente. Adelante. Es un show de sketches, pero sketches hechos en directo. Se hacen en directo, se emiten en directo el sábado por la noche desde el edificio este del Rockefeller Center, el 13 Rock, se llama algo así.
¿Es Rockefeller
38 Rock o así?
¿Eh?
¿Es el 38 Rock o...?
El 30 Rock. 30 el 30 Rock. Rock es el edificio ese, se emite ahí, se realiza...
Estudio 8.
Se realiza en directo y los actores van allí en directo. Hay un host, que es el que presenta y hace el monólogo de entrada, y luego hay un artista musical, que es el que hace las performances en directo, dos o tres canciones, y a veces ese mismo artista es el host, o sea, hace solo de uno, pero bueno, de ahí han salido sketches míticos con canciones míticas, por ejemplo, esta, ¿os acordáis? El More Cowbell, ¿no? Ese...
Ah, sí.
Esta es una canción de Blue Oyster Cult, un grupo de rock de los 70, en la que prevalece el cencerro.
Es que esto hay que verlo, porque el que toca el cencerro...
No, te lo cuento un poco, la producción de este tema, el cencerro para mi gusto y para el de muchísima gente está muy arriba, prevalece el cencerro por encima de todo lo demás. Y entonces hicieron un sketch con que el productor, cuando están grabando este tema, los Blue Star Cult, pide más, el productor es Christopher Walken, el actor que hace el productor, y pide más cencerro todavía. Entonces ahí está la coña de que el grupo, y el que toca el cencerro es Will Ferrell, ¿no?
Will Ferrell, sí. Y además es uno de los sketches míticos porque la gente que está tocando con Will Ferrer, cuando sale con la barriga al aire, que la camiseta levantada y tocando el cencerro a toda leche por encima del resto de los músicos, se están partiendo de risa. Es el momento eso que llaman breaking a character, cuando se parten ellos mismos y no pueden continuar con el sketch porque les da un ataque de risa.
No se percibe lo suficiente el cencerro del paseo.
No, y esa es la broma. Sale Christopher. Bueno, sí, está bien la performance, pero more cowbell. Mm-hmm. Incluso han hecho memes de eso. O sea, es de los, yo creo, de los sketches más míticos del Saturday Night Live, como por ejemplo el de la movida en Roxbury, ¿os acordáis?
Es que además yo no puedo evitar escuchar esta canción y empezar a mover la cabeza.
Lo habréis visto en internet, son tres tipos típicos fiesteros, discotequeros, que aquí en España los hay. Sí, con traje, ahí se maquean mucho, se ponen traje para salir a discotecas. Está ambientado un poco en los 90, que se llevaba ese rollo, un peinado un poco estrafalario. Y está también Will Ferrell, es Chris Kattan y no me acuerdo quién era el tercero.
El tercero es Jim Carrey.
Sí,
lo hace también en la película. De este sketch surgió una película que se llama Una noche en el Roxbury del año 98.
Sí, movida en Roxbury, sí, algo así.
Y además es que salen bailando así en varios escenarios. Lo hacen en la barra de la discoteca, lo hacen sobre todo también en el coche.
Moviendo la cabeza. Y ha flipado bastante Miner con que esté Jim Carrey, pero Saturday Night Live ha sido fuente y cantera de mogollón de actores y de cómicos de los Estados Unidos. Todos los cómicos desde los años 80 hasta ahora, todos los cómicos gordos que ha visto, han pasado por ahí, todos.
Es que no puedo evitar mover la cabeza, estoy aquí.
Incluso ya no solo han cogido canciones para realizar sketches, sino hay sketches que canciones que han salido ahí que han producido especialmente esa canción para eso han sido número uno en lista. Por ejemplo, está Dick in the Box.
Lo estoy viendo ahora mismo en YouTube.
Ah, esa. Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we've been together. Antes habíamos comentado que todos los sketches del Saturday Night Live eran en directo, pero de vez en cuando hacen una cosa que se llama Digital Short, que son segmentos pregrabados en los cuales pues hay una realización más elaborada, hay una producción musical, y es el caso de esta canción que estamos escuchando.
Que se llama Dick in a Box, que la traducción es, vamos a decir, un pito en la caja.
Mayormente.
Mayormente, son un grupo ficticio que han creado para la ocasión, que se llaman The Lonely Island, y en el que actúa con ellos Justin Timberlake, que os he dicho que la gente que va a cantar allí, a veces es host, y a veces también actúa en los propios sketches. Bueno, pues esto fue viral, incluso ganó un Emmy a la mejor canción original.
El salto que vamos a pegar ahora en el tiempo es pequeño, ¿eh?
Claro, porque habla de las actuaciones musicales en todos los programas, episodios de Saturday Night Live, hay actuaciones en directo, y esta yo creo que fue la primera.
Yo creo que fue la segunda. Really weird looking. And there were all these girls I was going to school with who were really terrific looking, and they were like cheerleaders and very tall. Está contando, está justificando la canción. Es el artista es Janis Ian y la canción es At 17.
At 17.
Sí.
A los 39.
Esto es del 75 por ahí, 76.
Sí, señor. That love was meant for beauty
queens. Sonido Dolby.
Claro, es sonido original de la actuación de Janis Ian.
Con banda, ¿eh?
No, ella solo era con la guitarra. Y decía el Whopper que no sabía si era la primera o la segunda. Yo creo, en ese primer programa de Saturday Night Live, había dos artistas que no suele pasar o no ha vuelto a pasar. Era Billy Preston, que hablamos del otro día, y el otro era Janis Ian. Pero yo creo que la actuación de Janis Ian fue primero, porque hace poco han sacado una película de Saturday Night Live, que se llama así, Saturday Night Live, que recrean actores de ahora lo vivido en ese primer programa. Y creo recordar que la primera que salió fue Janis Ian.
No puede ser que Billy Preston saliese a hacer el monólogo del principio y por eso consideran que fue la primera.
Eso sí, y luego salió tocando, sí.
Sí, porque Janis Ian haciendo monólogo, ¿cómo va con esto?
Y de lo mismo que os he hablado de los actores, cualquier músico de los años del año 75 ahora que no haya pasado por el Saturday Night Live,
no es nadie.
David Bowie. Esta es la actuación más mítica, después de una votación y de muchos expertos, esta es la más mítica de toda la historia del Saturday Night Live.
Diciembre del año 1979.
Estamos escuchando la música, ya es increíble los músicos y la manera de interpretar que tenía David Bowie, pero es que por lo visto el atuendo que llevaba, el rollo que llevaba, los efectos teatrales, había una marioneta gigante de David Bowie encima del escenario, o sea, creo que fue brutalísimo.
Se acopla.
Cuidado, ¿eh? Los americanos también acoplan los micros, ¿eh?
Pero que esto está hecho a posta, hombre. Y es curioso que esta canción es de David Bowie, pero muchísima gente la conoce porque luego la hizo en Nirvana, en el Unplugged, famoso, y la hizo famosa en Nirvana, pero esta canción es del año 79 de Bowie.
Yo creo, la canción me parece que es bastante anterior, ¿eh? Debe ser como del 70 y esta actuación es de 79.
Sí, eso es, perdón. Y bueno, y no solo han salido actores y músicos del Saturday Night Live, sino que se han llegado a hacer películas. Los sketches que se hacen allí se han desarrollado en películas. La más mítica, esta.
¿Qué pasa?
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody.
Bueno, pues los Blues Brothers, que hay mucha gente que no lo sabe, es un sketch, es un grupo ficticio que se creó para un sketch del Saturday Night Live y eran, esto sí lo sabe todo el mundo, John Belushi y Dan Aykroyd, que eran como los hermanos del rock, bueno, los hermanos del blues, y salían ahí con sus trajes, con gafas de sol, con su armónica, y esto desembocó en John Landis, que dijo, oye, esto lo desarrollamos, podemos hacer una película, hay un guión, no sé qué, y lo hicieron y lo petó. No solo López Dog, sino que hicieron el álbum de la película, hicieron giras, hicieron otro álbum de los Blues Brothers, bueno, arrasó y a partir de ahí decidieron que hay otros sketches podían desarrollarse y hacer películas. Por ejemplo, Wayne's World.
Iba a comentar una cosa antes de pasar a Wayne's World, y es que Belushi falleció en 1982 por sobredosis y en aquel momento uno de los compañeros suyos del elenco de Saturday Night Live era Eddie Murphy. O sea, cuando dice Marcote que grandes figuras han pasado por ese programa, es manifiestamente correcto.
Brutalísimo.
Y ahora sí pasamos a Wayne's World.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fun?
Es brutal porque la gente a lo mejor no sabe que Queen, los propios Queen agradecieron a Westworld, a Mike Myers y al elenco de Saturday Night Live porque revitalizaron la vida de la banda de Queen.
¿Le hacía falta?
No le hacía falta, pero la pusieron un poco más arriba de lo que ya estaba gracias al sketch este que hay en medio de la película donde salen los 5 o 6 heavies estos cantando esta parte del Bohemian Rhapsody. Que Wayne's World es un sketch también de dos heavies que viven uno... Bueno, tienen un programa, una especie de programa de televisión en el sótano de casa de uno de ellos que vive con su madre.
Sí. Wayne. O sea, como nosotros ahora, pero con la radio.
Sí, exactamente. No, es muy similar.
Esto es banda sonora de otra de las películas que surgieron de los sketches de Saturday Night Live. Son los Coneheads, que eran unos extraterrestres que llegan a la Tierra, que son Jane Curtin y el propio Dan Aykroyd. Y funcionó también el sketch que hicieron película.
Que por cierto, yo creo que no la he visto, ¿eh?
Son los Red Hot Chili Peppers, que fueron la banda sonora de esta película. Pero claro, con esto quiero poner en valor que cualquier idea era buena y nada era susceptible de no salir en Saturday Night Live, porque ya te digo, ideas tan peregrinas como esta, o Steve Martin haciendo de un Tutankamón que hace un número musical, o cualquier cosa que se les pasara por la cabeza, la hacían. Y la hacían en directo. Poca broma, que la gente... Es muy difícil realizar este tipo de realización y de sketches y de interpretación en directo, lo que conlleva lo que decía Whopper antes, que muchas veces se descojonaban ellos mismos y tenían que parar. Bueno, no parar, seguir adelante, muertos de la risa.
Era brutalísimo, ¿a que sí, Marcote?
¡Brutalísimo!
Brutalísimo, sí. Brutalísimo.
Te iba a preguntar, Marcote, ¿en vez de la pena que se vea esta película, se puede revisitar hoy o
bueno,
o prescindible?
Echas un buen rato, pero es muy prescindible. Luego, la mayoría de películas que salieron del Saturday Night Live son bastante prescindibles. Muy pocas, o sea, estas tres que he puesto son las mejores. Yo creo que sacaron una que se llama Airheads o algo así, que era un grupo de heavy que no sonó en una emisora musical y van a y la secuestran con su maqueta para sonar, que ahí estaba Adam Sandler. Y habláis de Eddie Murphy y de Dan Aykroyd. Hay una película que la gente no sabe, pero aunque no salía en el Saturday Night Live, sale del elenco del Saturday Night Live, que fueron los Cazafantasmas. ¿Y por qué? Porque Dan Aykroyd escribe el guión original pensando en John Belushi, que iba a hacer uno de los papeles de Cazafantasmas,
sí, pero no pudo
y pensando en Eddie Murphy, porque Eddie Murphy también iba a salir en Cazafantasmas. Lo de Jim Belushi, todo el mundo sabemos, John Belushi, perdón, Jim es el hermano por parte de padre. Lo de John Belushi todos sabemos por qué no salió en la película, pues porque tonteaba muchísimo con las drogas y al final
sí,
acabó cascando.
Fuerza mayor.
Y Eddie Murphy dijo, nah, es que me han ofrecido un papelito, una cosa de un detective en Hollywood. Claro. Y dijo, pues nada, me voy a ir a hacer esta película y bueno, que le vayan dando un poco a los Cazafantasmas. Y entonces fue el otro chico, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo el que hizo. El papel de Eddie Murphy iba a ir en toda la película. Lo que pasa es que como Eddie Murphy dijo que no, ¿cómo se llama el otro actor?
José Luis López Vázquez.
No me acuerdo, bueno.
Oye, pues eran Harold Ramis, Bill Murray y Dan Aykroyd.
Sí, me falta el otro.
Bobby.
Rick Moranis.
Sigourney
Weaver, correcto. Sí,
exactamente. Annie Potts.
Y sí que le hicieron un pequeño homenaje a John Belushi.
¿Quién?
Annie Potts es la que hacía de secretaria.
La que tiene la voz así.
Y Ernie Hudson, que no lo habéis dicho.
Decía ya para cerrar que sí que le hicieron un pequeño homenaje a John Belushi con un personaje, uno de los fantasmas que se llama Slimer, moqueador,
moquete,
que era
aquí,
moquete. Y que sí que tiene un poco las formas y la manera, incluso la cara de John Landis. ¿De John Landis? No, de John Belushi. Es que Bobby me ha liado Bobby.
Vaya lío que tenemos aquí. Acabamos con la número 11, pasamos de ella, ¿qué hacemos, Marco?
Sí, bueno, es una de las bandas
sonoras. Si quieres acabar, acaba, ¿eh? No va a pasar nada.
Bueno, ahora es el podcast otra vez.
De los Ramones.
Sí, es la banda sonora de la película que contaba antes, esta que se llama Airheads, que es el grupo que salía Adam Sandler, Brendan Fraser y Steve Buscemi, que eso, secuestran en una emisora de radio porque no suenan en el radio y tienen que sonar de alguna manera, entonces se meten en una emisora y la secuestran. Y bueno, prescindible. La banda sonora está mejor que la película.
Ahí vamos. Esa pequeña descarga.
Oye, Bobby, ¿tú cuando venían los Ramones a tocar aquí a Madrid, tú comías con ellos también? ¿Te lo llevabas por ahí de...?
Con los tres. Con Ramón Arcusa. ¿Para ti quiénes eran los Ramones, Bobby?
Los Panchos, empezando siendo los Panchos. Sí. Yo me lo iba a comer. Y además te digo una cosa, la experiencia con ellos fue brutalísima.
Brutalísima. No, pero los Ramones sí, ¿no? Bobby, en la... ¿Era de Rejones o era de corrida de a pie?
Era más de Pablo Iglesias que de Rejón. Era más de Pablo Iglesias.
Ah, sí.
Más de Pablo Iglesias. Pero te digo una cosa, es brutalísimo. Brutalísimo.
Es mi catchphrase, o sea.
Mi gato, yo prefiero Isostar.
Oye, tenías que ver a Bobby en los premios de El Alpardo. Es el Saturday Night Live de la Comunidad de Madrid. Lo que hace Bobby en El Alpardo.
¿Pero los entrega o los recibe?
Él es el maestro de ceremonias.
Es el host. Billy Crystal de Trujillo.
Host,
y está muy bien porque los que tienen que recoger el premio no tienen que preparar discurso porque los entrevista él.
Es más, o sea, hay veces que incluso da él el discurso por el premiado.
Por el premiado.
Sí. Imagínate, vamos a subir nosotros, en vez de hablar nosotros, habla Bobby por nosotros, a nosotros ya nos dejan hablar.
La primera vez que estuvimos, que íbamos de pipiolos, llevaban 7 ediciones, 7 ediciones de los premios, y Enrique Cerezo ya tenía 11. No se sabe cómo.
11 tenía ya.
Sí.
Marcote, no sé si quieres añadir algo del programa especial 50 aniversario del Saturday Night Live que está disponible en Movistar. Yo creo que tú ya lo has visto.
Sí, lo vi y lo ha visto mucha gente ya y me parece increíble la producción de un programa de 2 horas y media en directo. Bueno, ahora hay muchos más medios que cuando empezó en el año 75, pero aún así me sigue brutalizando cómo... Me parece brutalísimo.
Brutalísimo.
Cómo cambian
los
escenarios, cómo salen los músicos, cómo todo está tan bien orquestado. Y a pesar de todo, parece muy fresco todo.
Pero bueno, es que es muy fresco. Sí, 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 sí.
Que cómo ha cambiado el cast en 50 años, que en este 50 aniversario aparecieron actores de todas las épocas. Apareció Bill Murray, apareció Adam Sandler, apareció
Martin Short,
Steve Martin, Chevy Chase.
Gilda Rander no pudo aparecer porque la pobre había fallecido ya.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sí, sí. ¿Quién más? No sé.
Tina
Fey también salió.
Y luego actuó Paul McCartney y la chica está de Expreso, Samantha...
¿no? Fox. ¿Cómo se llama?
No, Samantha Fox.
Buenas tardes.
Danuta, bueno, no, en fin.
Otra que tal baila.
Venga,
que nada, que te escuchamos luego con Cristina. Algo tendrás que contar, ¿no?
Aparta sí, bien. Alguna cosilla, no lo sé, venga.
Adiós, venga. Adiós. Marco, que otra.
Adiós.
Gregorio Parra, buenas madrugadas, querido amigo.
Muy buenas madrugadas, Fernando, David, Óscar y a todos los oyentes. Vamos con esta petición de la masa. Es Juan Fernández Miranda, que nos escribe diciendo: muy buena noche, Grupo Risa, felicidades por el programa y por tantos años de miserias. Dice: me gustaría escuchar la llamada que hizo vuestro Echeminga Dominga en el tiempo de juego de Paco González, una llamada al Hotel NH Núñez de Balboa. Muchas gracias.
Exacto, era el... Además, mira, ahora que está en boga recordar los 5 años de la pandemia... Pues, bueno, pues como no había fútbol, no había nada, ¿os acordáis del tiempo de juego de la pandemia? Pues se reinstauró la primera hora y en riguroso directo llamaba Echenique al Hotel Núñez de Balboa, como bien dice Gregorio Parra, en estos términos. Vamos a ver.
NH Balboa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el Hotel NH Núñez de Balboa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Encantado, mire, no tengo el gusto de haber estado alojado ahí nunca. Ajá. Pero por circunstancias, pues bueno, pues me veo un poco obligado a hacer una reserva.
Uh-huh.
Me gustaría hacer una reserva prolongada, un mes y medio aproximadamente. No sé cómo tienen ustedes el cupo ahora mismo de habitaciones con todo lo que estamos viviendo.
Es que ahora mismo el hotel no está prestando servicio. El único hotel de la cadena que está actualmente abierto ahora mismo es el NH Baraja.
Ya, pero bueno, el hecho de que yo le llame a ustedes porque en confianza me han dicho que aunque ahora mismo estéis cerrados, como bueno, yo por ser un personaje público, pues podríais hacer una excepción. No sé si me has reconocido por la voz quién soy. Soy vecino de la zona.
No, lo siento, la verdad.
Bueno, pues no pasa nada. Es que a veces pienso que soy mucho más de lo que soy realmente y me lo tengo un poco subido a la cabeza. Soy Pablo Echenique, de Podemos.
Ah, sí, ¿qué tal? Sí, Echenique, ¿cómo estás? Sí, sí.
Bien, bien, muy bien. Entonces tengo habitación, ¿no?
Ay, señor Echenique, no, lo siento, pero es que el hotel está cerrado directamente, ¿no?
No, ya sé, no, es que yo necesito que el hotel esté cerrado, porque, claro, lo que no quiero es que esto trascienda a los medios de comunicación, porque, claro, yo tengo mi casa en el barrio de Salamanca y tal, pero voy a hacer ver a opinión pública que me voy a Burgo de Osma, cuando en realidad quiero estar enclaustrado en este hotel. Yo no me voy a una pensión, yo quiero ir a un hotel como el vuestro, un pedazo de NH. Entonces, pues si tienes suites.
Sí, tenemos suites.
Vale, ¿de qué tenéis suites que estén acondicionadas?
Sí, por supuesto.
Vale,
sí, sí.
¿Mínimo 200 metros?
200 metros. No.
Bueno,
tanto no...
es igual. La más grande que tenga y luego le pasas la cuenta a Moncloa, ¿vale? Yo voy esta tarde, voy con el perro y voy con la silla y voy con unas cuantas maletas. Por favor, que me despejen bien toda la zona, que salgan los botones, que me reciban. Y bueno, ya y a partir de aquí ya te encargas tú de lo que tengas que cobrar al Estado, ¿vale?
Es que le vuelvo a repetir.
Además, voy a entrar en el hotel haciendo algo que no hago casi nunca, es dar vueltas en la silla. Y ya si cuando entro me recibís con un gin tonic, que es genial.
Pues lo de gin tonic lo mismo. Lo podemos arreglar, pero por lo que es el alojamiento me
fuera los clasistas. ¡Viva la clase media y trabajadora! ¡Viva los hoteles CNH! ¡Viva los hoteles del centro de Madrid, el barrio Salamanca, los pudientes! ¡Viva los que tenemos pasta! ¡Viva el Estado que nos lo paga todo! No como el Ayuso que se lo paga a ella, será mendruga.
Está llorando.
Disculpe, señor Echeverrique. Sí. Mire, ahora mismo no se preocupe. Yo le paso ahora mismo la llamada al NH Barajas y ellos se van a encargar de todo. De
no,
verdad.
No, yo quiero que te encargues tú porque tampoco quiero mucha publicidad. Confío en tu discreción. Ah, por cierto, apúntame una última cosa, más que nada para que no se me olvide, ¿vale?
Sí, dígame.
No hay más mensajes, Juanma.
Adiós, señora.
Bueno, luego te llamo y cerramos, ¿vale?
Vale, de acuerdo, aquí le espero. ¡Wow!
¡Wow! No hay más mensajes. Mucho que no tenía que se casar Alberto Arauz. Qué bien, ¿eh?
Enhorabuena,
sí, señor. Ya se vienen las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. Cadena COPE, noche del Grupo Risa. She might scream, how bad do you want me? All I know is that you drove us off the road. Hey, all you with the doers, stay, have me in the palm of your hand. Then why'd you have to go and lock me out when I let you in? Hey, now you say you want it back, now that it's just too late. You love the rush, and I'll make your heart bleed every time.
Son las 4 a las 3.